Nacional.
Ministro Diego Molano Aponte, ministro de Defensa de Colombia, gracias por aceptar este diálogo, por hacer este examen final con RCN Mundo. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos estar hoy acá.
Ministro, vamos a hablar un poco de lo que fue su gestión en la cartera de defensa, una gestión que empezó en el año 2021. Lamentablemente, y sea esta la oportunidad para recordar también al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, donde usted entra, lo reemplaza, y bueno, a partir de ahí empieza usted a marcar su gestión. ¿Qué le queda? ¿Cuáles son esos logros en el sector defensa que usted quisiera rescatar? Y le digo, tenemos en la memoria hoy al ministro Carlos Holmes Trujillo.
Primero, rendir un tributo al ministro Carlos Holmes, un hombre y un colombiano comprometido como el que más con la seguridad y con la democracia de este país. A él le rendimos tributo hoy, todos los hombres de nuestra fuerza pública y en mi caso particular como ministro que tuve el honor de sucederlo después de que lo perdimos por el COVID. ¿Qué logros se alcanzaron a lo largo de estos 4 años? Porque el presidente Duque tuvo una sola política de defensa y los resultados son la construcción de todos los trabajos que se desarrollaron por parte de todos los ministros. 5 logros importantes. Combatimos y protegimos a Colombia contra esos símbolos del mal. El presidente Duque encontró 6 grupos armados organizados con alrededor de 13.000 hombres en armas y redes de apoyo. Eran las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Peluso, los Puntilleros y los Caparros. Hoy le entregamos al país 3 grupos de esos desmantelados. Puntilleros, Caparros y Pelusos desmantelados. Y los otros 3 grupos debilitados perdieron 1.500 hombres, es que se redujo sus hombres de apoyo y en armas, y la mayoría de ellos, sus cabecillas, se fueron a buscar protección en el régimen de Venezuela porque sabían que aquí los combatimos con contundencia. 180 cabecillas de esos grupos fueron capturados, entre ellos los más destacados, la captura y extradición de Otoniel, en el caso de las disidencias de la FARC, la captura y neutralización de Jonier, la captura y neutralización de alias Majin Buu y de, por supuesto, neutralización de alias Matamba. Y en el caso del ELN, los últimos 2 de la Dirección Nacional que quedaban en Colombia, el caso de alias Pirri y el caso de alias Uriel, y también de alias Fabián, fueron 3, fueron neutralizados en operaciones militares. Los demás están en Cuba o en Venezuela, porque saben que aquí nuestra fuerza pública los combate con contundencia. Y por supuesto, y finalmente, la captura y extradición de Otoniel, yo diría que el criminal más buscado en Colombia durante 11 años y en una operación militar y policial contundente como CIRES, fue capturado y extraditado, e inicia así la parte final de esa estructura del Clan del Golfo con los reductos que aún quedan en Colombia.
De esos líderes, de esas cabecillas, pues, de esas disidencias, especialmente los que se fueron a refugiar a territorio venezolano, ¿cómo se llegó a dar o qué información manejaron ustedes de cómo llegaron a parar allá? Usted nos decía, amparados por el régimen de Nicolás Maduro, pero ¿cómo llegan y cómo terminan muertos?
Lo principal es que Venezuela es un régimen hoy con Maduro, el cual protege a grupos terroristas y facilita la actividad de narcotráfico. Ellos, ante las operaciones contundentes de nuestra fuerza pública, buscaron refugio y buscaron allí tener la protección del régimen. Por supuesto, en sus disputas de narcotráfico es donde suceden los hechos, donde quedan fuera de circulación por las vendetas internas. En el caso colombiano, nuestra fuerza pública mantuvo siempre una campaña ofensiva para desmantelar esas organizaciones y para capturar a esos cabecillas símbolos del mal, que son los que generan desplazamiento forzado, asesinato de líderes sociales, mantienen el negocio del narcotráfico y, por supuesto, continúan con actividades deleznables como es el reclutamiento forzado de menores de edad. Aquí buscamos proteger la vida y proteger la tranquilidad de los colombianos con esas operaciones militares.
¿Qué saben del caso de Iván Márquez?
En el caso de la información de Iván Márquez, este es un hombre que traicionó a Colombia y que después de que defraudó el acuerdo de La Habana y la confianza de los colombianos, se fue a desarrollar acciones terroristas y narcotraficantes en Venezuela. La información pública que se conoce es que en una vendetta interna tuvo una afectación y en la cual está herido y hoy está siendo protegido por el régimen.
En el caso de Iván Mordisco también se ha intensificado en las últimas semanas el cerco para tratar de tener un operativo certero en su contra.
Acuérdese que las disidencias de la FARC quedaron en 2 reductos. Una, que nunca entraron al acuerdo, comandadas por Iván Mordisco y luego por Gentil Duarte, y luego la segunda Marca Italia. A esas dos estructuras las hemos venido golpeando, y en el caso de estas disidencias de la FARC, de las que nunca entraron al acuerdo, Iván Mordisco era el principal cabecilla. Se realizó una operación reciente donde 10 miembros de su estructura, de ese frente primero, fueron neutralizados, y por supuesto con una afectación a ese grupo que cometía actos terroristas, secuestros, extorsiones en la zona de Caquetá, Guaviare y Putumayo, y buscaba expandir su actividad de narcotráfico hacia Nariño.
Ministro, hablemos de las incautaciones, lo que queda en estos 4 años de gobierno en el tema de incautaciones.
Ese es el segundo gran logro del compromiso para proteger a los colombianos. Más de 398 mil hectáreas erradicadas en total en los 4 años, una reducción en el último año de los hectáreas de cultivos ilícitos, que habían bajado de 153 mil a 143 mil, aproximadamente a lo largo de estos años 2.300 toneladas de cocaína incautadas y cerca de 2.500 laboratorios destruidos en su totalidad solo en los últimos 2 años, para un acumulado de casi 7.000 en el cuatrenio del presidente Duque. Seguimos combatiendo con toda contundencia el narcotráfico, que es la fuente que alimenta la violencia y que le permite a estos grupos mantener su actividad criminal.
Tengo que preguntarle por el tema del glifosato. El gobierno del presidente electo Gustavo Petro dice que no va a utilizar el glifosato, que no va a fumigar, que no va a atacar los cultivos de uso ilícito con glifosato. ¿Qué opina al respecto?
Cada gobierno toma las decisiones respecto a su propia política. En el caso del gobierno del presidente Duque, todo el tiempo buscamos enfocarnos en todos los mecanismos necesarios y útiles para poder disminuir el narcotráfico. Se hizo erradicación voluntaria con el programa PENIS, 100 mil familias que son pagadas para ello. Se hizo erradicación manual forzosa con policías, con soldados y con campesinos, casi 398 mil hectáreas, y se mantuvo la posibilidad de la aspersión. Desafortunadamente ya tenemos lista la aspersión por precisión, pero varias decisiones judiciales pararon ese proceso, lo cual afecta la dinámica de erradicación de esos cultivos ilícitos, pero se mantuvo la voluntad política para reducirlos y por supuesto seguir combatiendo los otros eslabones de la cadena del narcotráfico.
Ministro, momentos duros, y recuerdo particularmente todos los que usted enfrentó con el Congreso en el tema de las mociones de censura. ¿Qué recuerda de esos momentos duros hoy, ya cuando está de salida?
Pues yo creo que las mociones de censura es un procedimiento que utiliza el Congreso para validar o no una política pública, y afortunadamente de las 3 mociones de censura, de todas salimos victoriosos e airosos. Eso significa una confianza que los colombianos, a través de sus representantes a la Cámara y senadores, depositaron en el Ministerio de Defensa y en la Fuerza Pública en la validez de sus operaciones. Son momentos duros porque fue en pleno bloqueo y paro donde se hizo un debate en la actuación de la policía y quedó evidenciado que nuestra policía siempre actúa con estricto apego a la ley, a los derechos humanos, y por el contrario lo que hizo fue estar del lado de los colombianos para desbloquear a Colombia y para controlar ese vandalismo que tanta violencia y tanto daño había generado, coartando derechos y libertades de muchos colombianos con el bloqueo o por la violencia generada con la destrucción de CAIS, con la destrucción de sistemas de transporte público. Y de ninguna manera, como se quiso evidenciar allá, íbamos en contra de la manifestación pacífica. En Colombia, entre el 28 de abril del año pasado y el 1 de julio, se dieron más de 15.000 manifestaciones pacíficas, todas ellas protegidas por nuestra policía. Pero en 1.700 oportunidades tuvo que intervenir el ESMAD para restaurar el orden y la convivencia, cuando aquellos violentos que actúan en contra de la Constitución y la ley, en este caso algunos denominados de la primera línea, quisieron afectar la vida y los derechos de los demás. 180 miembros de esos de la primera línea que cometieron un delito o actuaron en contra de la Constitución y la ley, hoy están ya judicializados.
Ministro, en las últimas semanas también el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el tema del nombramiento suyo. Me imagino que ese litigio jurídico va a continuar.
Este es un procedimiento que el tribunal establece por la ley de cuotas relacionado con el número de hombres y mujeres pertenecientes al gabinete. Hubo algunas demandas al respecto, nosotros presentamos una segunda instancia, esa cuota se viene cumpliendo, de hecho es una interpretación diferente a la que tuvo el tribunal a la que tiene el Consejo de Estado, y hemos apelado en una segunda instancia, pero ese mandato de la ley de cuotas y de qué género se viene cumpliendo por parte del presidente Duque en su gabinete.
Ministro, ¿se va a dedicar a la política después del 7 de agosto? ¿Lo veremos como candidato a la alcaldía de Bogotá?
No, vamos a seguir trabajando más bien por la seguridad de los colombianos, así como lo hicimos en el ministerio, y seguiremos trabajando por el servicio público. Por supuesto, es importante hacer un reposo, tener un espacio con la familia, dedicarse a recuperar tiempo y hacer famipuntos.
Yo no le creo mucho. Yo creo que usted va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. No sé cuándo, pero lo vamos a tener en estos micrófonos seguramente hablando del tema.
Yo, el principal candidato que quiero hacer es buen papá para su hija, Felipe.
Muchas gracias, ministro. Muy amable por este tiempo con el examen final de RCN Mundo. Mucha suerte a partir del 7 de agosto.
Muchas gracias.
Hay pasión. Hay fútbol, hay ciclismo, hay...